favor, las Sagradas Escrituras, la Epístola a los Romanos, capítulo 9. Y el versículo es 25 en adelante. Ya hemos hablado en los primeros versículos que capítulo 9 de Romanos menciona el pasado de Israel y vimos todos los privilegios de la nación desde el versículo 4 en adelante, la adopción, la gloria y el paso. Tuvieron muchos privilegios y el más grande de ellos es que el privilegio de que el Señor Jesucristo vino, nació dentro de la nación judía. Después, Pablo empieza a describir quiénes son los verdaderos israelitas, quiénes son los verdaderos hijos de Abraham, y dice que no son aquellos que nacieron por sangre. Entonces, el verdadero judío, el verdadero israelita, no es por su nacionalidad, no es por su sangre. Y de nuevo, pues el verdadero pueblo de Dios no es la nación de Israel, sino los verdaderos israelitas que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Antes de seguir en Romanos, guarden su dedo ahí y vamos a repasar una vez más un versículo que enseña esto, que es de mucha importancia. Casi todos tenemos de memoria en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los verdaderos hijos, el verdadero pueblo, son aquellos que creen y son aquellos que reciben al Señor Jesucristo. Pero lo interesante es, como Romanos 9 habla bastante acerca de la elección de Dios, también el versículo 13 lo enfatiza. Muchos conocen el 12, pero pocos conocen el versículo 13. Dice, los cuales, los que creen, los que reciben al Señor Jesucristo, los cuales no son engendrados de sangre. Entonces, no es por su nacionalidad, no es por su sangre, sus padres, ni es de la voluntad del varón, perdón, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que ellos llegan a ser engendrados, nacen de nuevo, nacen hijos de Dios por voluntad de Dios, y no por otra cosa. Romanos capítulo 9, el versículo 25, enfatiza esto, que el verdadero pueblo de Dios no es por sangre. Dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Una referencia a los gentiles. Este es el pueblo de Dios. Y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. Versículo 27 dice así. También Isaías clama tocante a Israel. Esta palabra Israel no se está refiriendo al verdadero Israel, sino a la nación. Y aquí dice así, acerca de la nación de Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Entonces el pueblo, la nación de Israel es grande. y se compone de muchas personas, pero solamente algunos pocos de ellos son los que forman parte del verdadero pueblo de Dios hoy en día. Voy a repetir esto. La nación de Israel es grande y es compuesto de muchas personas, pero solamente un remanente son en los ojos de Dios considerados como su pueblo. Solamente pocos de ellos son creyentes ahora, por gracia, por medio de la fe, son salvos. Solamente el remanente será salvo. Déjenme describirlo de esta forma. Antes, en el Antiguo Testamento, cuando consideramos todos los que eran creyentes, la mayoría de los creyentes en todo el mundo eran israelitas. Y eran solamente unos pocos gentiles quienes se hicieron prosélitas y se convirtieron. Pero la mayoría de los creyentes, de lo que leemos en las Escrituras, casi todos son israelitas. Y después de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, se hizo así. Ahora, cuando consideramos todos los creyentes genuinos en todo el mundo, del verdadero pueblo de Dios, y empezamos a ver su nacionalidad de cada uno, la mayoría, casi todos son creyentes, y solamente un remanente pequeño son verdaderos genuinos creyentes en el Señor. Entonces aquí está la conclusión, lo que queda. Dice, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. La tierra aquí se refiere a la nación de Israel, quienes tienen la tierra que Dios les prometió. Y aquí dice, si el Señor de los ejércitos, que casi siempre es un término que nada más se ocupa en el Antiguo Testamento, solamente dos veces en el Nuevo, Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, que Jehová Sabaoth, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes. ¿Dónde está Sodoma y Gomorra hoy en día? Pues ya quedaron extintos. Ya no existen. Pero Dios, por su gracia, siempre ha dejado un remanente, no solamente de vivos, sino también de creyentes. Aunque sean pocos ahora, ahí Dios los tiene y Dios los está sosteniendo. Porque aquí, mira cómo lo enfatiza. Dice, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, Él dejó descendencia porque es de su voluntad soberana, y por su voluntad, por su gracia, por eso siguen en pie. Ahora, esta es la conclusión del capítulo 9, desde el versículo 30 en adelante. La conclusión sobre la unión de los pueblos, de los creyentes verdaderos de entre los judíos y los creyentes genuinos de los gentiles, y Dios los une para formar un solo pueblo. Y aquí dice en versículo 30, ¿qué pues diremos? Esta es la última de las objeciones que vimos hace ese día. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Lo que Pablo está enseñando es que los gentiles son parte del verdadero pueblo de Dios, porque ellos buscaron a Dios por la fe, no por obra. Y al buscar a Dios sinceramente, genuinamente de corazón, Dios los salvó y forman parte del verdadero pueblo de Dios. ¿Y qué hay de Israel? Los gentiles buscaron a Dios y buscaron la justicia por medio de la fe. Pero por la ley los israelitas no alcanzaron la justicia buscándola por las obras. Mas Israel, que iba atrás una ley de justicia, ¿qué dice aquí? No la alcanzó. Aquí está hablando de la nación de Israel. Ellos buscaron la justicia por la ley de las obras y no alcanzaron la justicia. La mayoría generalmente está refiriendo aquí. Y no la alcanzó, ¿por qué? Y da tres razones por lo cual Israel cayó en incredulidad. Primeramente, porque no buscaron por la fe. Dice aquí, porque iban tras ella, no por fe. Número dos, porque la buscaron por las obras. Dice, sino como por obras de la ley. En lugar de confiar en Dios, querían ganarlo por obras y por mérito. Y número tres, porque tropezaron sobre Cristo. Pues tropezaron en la piedra del tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyera en él no será avergonzado. Pero Cristo dijo algo interesante en el Evangelio. Los que creen en la roca, los que creen en esta piedra de tropiezo, no serán avergonzados. Pero si esa piedra cae sobre ellos, pues quedarán como ceniza. Y eso es lo que ha pasado a la nación por su incredulidad, por rechazar al Mesías. Lo único que les queda no es salvación, es la condenación eterna. El verdadero pueblo de Dios no es por su nacionalidad, es por la fe. Y es la misma lección que nosotros tenemos que entender. No es porque usted se reúne aquí, no es porque sus familiares conocen al Señor. La única manera que usted puede ser parte del cuerpo de Cristo, del verdadero pueblo de Dios, es por fe genuina. Y aquí es lo que nos llega aquí. Vamos a ver lo que enseña 1 Pedro 2:4, por favor, acerca de esta roca y acerca de esta piedra. Aquí dice en 1 Pedro 2:4, acercándonos a él, piedra viva. Para nosotros no es piedra de tropiezo. Para nosotros él es piedra viva y hemos acercado a él. Desechada ciertamente por los hombres. Pero Romanos 9, ¿cuáles hombres? ¿Desechados por quiénes? La nación de Israel. Desechada ciertamente por los hombres, más para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, nosotros creyentes genuinos, ser edificado como casa espiritual, sacerdocio santo. Y eso es lo que Dios dijo a la nación, que si ellos tuvieran fe, si ellos fueran creyentes genuinos, Dios quería que de ellos sean un reino de sacerdotes. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. No es por su nacionalidad, es por su fe en el Señor. Romanos capítulo 10 dice así: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, y aquí de nuevo es la nación, es para salvación. ¿Cómo inició el versículo capítulo 9? Capítulo 9 así inició: no miento, mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo. Versículo 3: porque deseara yo mismo estar anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Y esa es la nación de Israel. Y aquí repite el anhelo de su corazón. Él quiere que sean salvos. Versículo 2: porque yo les doy testimonio, de capítulo 10, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Celo sin conocimiento nada más es fanatismo. Hay muchas personas, por ejemplo, dentro de los musulmanes, que ellos tienen mucho celo. Ellos se amarran las bombas en cerca de sí mismos y se van. Y ellos sí, para que veamos, son fanáticos. Harían cualquier cosa. Pero ese celo sin conocimiento. ¿Y sabes a qué llega eso? A una condena eterna en el infierno. Piensan que van a entrar al cielo y dicen que van a casarse con muchas vírgenes, etcétera, etcétera. Es lo que les prometen para que se maten a sí mismos. Pero la nación de Israel era igual en el sentido de que tenían mucho celo. Y ellos persiguieron a la iglesia verdadera en el libro de Hechos, por donde quiera. Pablo, el mejor ejemplo, celoso de Dios, pero sin conocimiento, sin ciencia. Porque, ¿y qué es lo que ignoran? ¿Por qué decimos que ellos no saben si ellos son los que tienen las escrituras? Ellos ignoran, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. La verdadera justicia de Dios es la que Él otorga al pecador. Él lo regala cuando uno confía en Él, pero cuando uno busca ganar su salvación, cuando uno trata de conseguir su salvación por mérito, no se están sujetando a Dios, sino que en su rebelión están estableciendo su propia justicia. Y eso es lo que hizo la nación. Entonces, primero vemos el deseo de Pablo. Él lo anhelaba en su corazón. En segundo lugar, podemos ver la dedicación de Israel. Eran celosos por su religión, pero estaban decepcionados en su ignorancia. Querían establecer su propia justicia. Aquí dice en el versículo 4: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y este es muy discutido entre varias personas. Y yo sí tengo una opinión muy fuerte en cuanto a la vigencia de la ley. Algunos dicen que la ley de Moisés está vigente por toda la eternidad, porque ahí sacan unos versículos del Antiguo Testamento y aquí podemos ver algo. ¿Cuál es la vigencia de la ley? Aquí dice, el fin de la ley es Cristo. Cristo, cuando Él murió en la cruz, tomó la ley, ¿y qué hizo con la ley? Lo clavó en la cruz. Él cumplió primeramente la ley. Él sí dijo, no vine a abrogar la ley, no vine a destruirlo, sino para cumplirla. Pero después de cumplirla, después de llenarla en todos los sentidos, ahí sí clavó la ley a su cruz, y ese fue el fin de la ley de Moisés. La ley de Moisés ya no nos gobierna, ya no vivimos bajo la ley de Moisés. Y si hay duda acerca de eso, ahí en segundo de Corintios capítulo 3 nos describe en muchas diferentes maneras el fin de la ley. Dice aquí acerca de la ley en el versículo 7: si el ministerio de muerte, ¿cuál es el ministerio de muerte? La ley de Moisés. Y dice, ¿cómo puedes decir eso, hermano? La ley de Moisés. Sí, porque ¿qué dice? Grabado con letras en piedra. ¿Qué fue grabado? Son letras en piedra, la ley de Moisés. Y este ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria. Versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿a qué se refiere? La ley de Moisés. En el versículo 11 dice, porque si lo que perece tuvo gloria, ¿a qué se refiere? La ley de Moisés tuvo gloria. ¿Y qué? Aquí dice, perece. Porque ahora nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, sino que estamos bajo el ministerio del Espíritu Santo, y Él está escribiendo la palabra de Cristo en nuestros corazones. Entonces aquí en Romanos capítulo 8, cuando está hablando de la vigencia de la ley, dice que Cristo fue el fin de la ley. Primero lo cumplió, después lo clavó a su cruz. Para justicia a todo aquel que cree. En cuanto a la perfección de la ley, Israel estaba equivocado, porque pensaban que la ley de Moisés era eterna. La nación de Israel estaba equivocado porque pensaron que podrían adquirir la justicia de Dios, la perfección por la ley. Dice, porque la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. En otras palabras, la única manera de tener justicia por la ley de Moisés es continuamente obedecer la ley de Moisés sin fallar ni una sola vez. Porque si alguno falla en un solo punto de la ley, eran culpables de toda la ley. Entonces, Lo que hicieron fue, es que vieron ciertas áreas de la ley donde ellos sobresalían. Ah, pues yo soy muy buena en cuanto a ese área. Y dice, mira, yo cumplo la ley, entonces yo sí soy de los buenos. Yo sí soy justo, yo sí soy parte del pueblo de Dios. Pero no consideraban todo. La nación de Israel era muy parecida al joven rico. ¿Qué dijo a él? Todas estas cosas he cumplido desde mi juventud. ¿Será cierto? Y la respuesta es no. Y Cristo le mostró su codicia que él tenía en su corazón. Entonces su engaño y su decepción era en cuanto a la vigencia de la ley. Era en cuanto a la perfección de la ley. Pero también era en cuanto a la predicación de la ley. Dice versículo 6, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Y este versículo viene de Deuteronomio 30 a versículo 11, donde describe el corazón de un profano, de una persona que es incrédula, que niega la eficacia de la obra de Cristo y quieren establecer su propia justicia. Entonces, si ellos, tratando de alcanzar la justicia de Dios por las obras, se equivocaron, entonces, ¿cómo puede uno ser salvo? ¿Qué significa tener fe? Y aquí la respuesta se encuentra del 8 al 13. Y estos son los principios del Evangelio. Mas fe dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay que creer, hay que confesar y creer en dos cosas. Primeramente, la confesión de la persona de Cristo. Y en segundo lugar, fe plena en la obra de Cristo. Hay que creer en su persona y en su obra. Quisiera yo mencionar algo que es muy común, no solamente pues, aquí en México, pero en todo el mundo. ¿Nunca han escuchado una persona decir así? Van a salir a evangelizar a una persona y dicen, ¿quieres recibir a Cristo? Y dicen, sí. Entonces dicen así, a ver, dile a Dios lo que has hecho. Confiesa tus pecados. Y ellos dicen, a ver, ¿cómo? A ver, ¿has tomado? Sí, pues dile a Dios. He tomado. A ver, ¿qué más has hecho? ¿Has hecho esto? Y lo que hacen es que tratan de sacar una lista de sus pecados. Y tienen la idea de que si confiesan sus pecados, que pueden ser salvos. Lo que han hecho es una confusión grande entre lo que está escrito aquí en Romanos 10, 9 y 10, y lo que está escrito en 1 de Juan. Y déjenme decirles que es un error grande. Déjenme decir por qué. Romanos 10, 9 y 10 está describiendo de cómo uno puede ser salvo por fe creyendo en el Señor Jesucristo. Primera de Juan no describe de cómo es un pecador
llega a ser creyente y para que él sea salvo, sino describe a personas que ya son creyentes y cómo ellos pueden obtener limpieza en su vida por confesar a sus pecados a Dios. Déjenme decirle de una forma muy clara. Romanos 10 nos enseña de cómo pecadores pueden ser salvos. Primero de Juan describe de cómo creyentes, qué es lo que deben hacer confesando sus pecados para que ellos sean santificados, para que Dios limpie su vida. Ya son creyentes en Primero de Juan. Y los que ya son creyentes, para obtener limpieza, para que sean santificados, tienen que confesar sus pecados. Pero una persona que es incrédula, no confiesa sus pecados, ellos confiesan a Jesucristo. Y es una confusión que vayamos a una persona borracha y le decimos, a ver, dile a Dios que eres borracho. Y ya dicen, bueno, soy borracho. Bueno, ahora sí eres salvo. Eso no es correcto. Es una confusión entre los dos y tenemos que aclarar eso porque es muy importante. Una persona para ser salva, aquí enseña la palabra de Dios que tiene que confesar no sus pecados, tiene que confesar la persona de Cristo. ¿Y qué es lo que tienen que confesar? Tienen que confesar que Él es el Señor. Por un lado, yo les comprendo, y yo creo que por un lado tienen razón, pero quisiera yo decir algo. Muchas personas dicen, a ver, haga Jesucristo, hagas una oración y pide a Cristo que sea tu Señor. No, Cristo ya es el Señor. No le vamos a hacer Señor, Él ya es Señor. Pero les entiendo, porque lo que están diciendo es que en tu oración pues rinde tu vida y dile, ahora sí te voy a obedecer, ahora sí te voy a seguir. Pero sí está un poco mal dicho que digamos, Jesús, te voy a hacer mi Señor, porque Jesucristo ya es el Señor. Hay que confesar, hay que reconocer lo que es. En su resurrección, si leyeron Hechos capítulo 2, el Padre lo exaltó y la ha hecho Señor y Cristo. No lo vamos a hacer Cristo, no lo vamos a hacer Señor, Él ya lo es. Pero aquí cuando hacemos una oración de fe, al recibir al Señor Jesús, se confiesa su autoridad. Entonces es mejor dicho, ahora sí, soy rebelde y toda mi vida estar eludiendo, estar escapando tu autoridad, me he rebelado, he rehusado someterme a ti, sujetarme a ti, pero ahora con mis propios labios reconozco, tú eres el Señor. Esto sí es una oración de fe. Y si alguien lo hace genuinamente, eso es lo que la palabra de Dios dice, que esa persona será salva. Pero no es nada más una confesión de labios, porque Jesucristo mismo dijo, muchos me dirán, Señor, Señor. Si fuera nada más una confesión de labios, pues yo creo que podríamos forzar a personas que digan con sus labios esas palabras mágicas y ya todos serían creyentes. Pero no es nada más una confesión de labios, sino que es fe genuina del corazón. Y eso nos lleva al versículo a la segunda parte, el versículo 9, la segunda parte. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es tanto la confesión de la persona de Cristo como la fe plena en la obra de Cristo. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Porque cuando una persona cree, ¿qué decían la nación de Israel durante de ese tiempo en la vida de Pablo? ¿Qué decían todos los judíos nacionales? Porque los creyentes andaban diciendo que Cristo resucitó de entre los muertos y que Dios Padre lo ha exaltado. ¿Y los demás qué decían? No, esos cristianos son mentirosos. Si ya escuchamos el rumor, si ya salió el chisme de que ellos mismos fueron los que lo robaron. Y por eso Pablo enseña aquí: si su fe es, si usted cree que lo robaron, si usted cree que le llevaron a otro lado, va a morir en sus pecados. Pero si cree de todo corazón que fue Dios Padre que lo levantó dentro de los muertos, certificando que Él sí es el Mesías, el Cristo, el Hijo, el Salvador. Si crees de todo corazón, esa persona sí será salva. Y aquí dice en su palabra, en el versículo 10, porque estos son los resultados de creer en el Evangelio. ¿Cuáles son los cuatro resultados de creer en el Evangelio? La primera es la justicia otorgada. Porque con el corazón se cree para justicia. Dios regala, es otorgada la justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí la salvación es regalada. Primeramente la justicia otorgada. Segundo lugar, la salvación regalada. Versículo 11, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El tercer resultado que hay al creer en la Evangelio es que la culpa es quitada. Si han leído el folleto, es muy famoso, el folleto llamado Esta fue tu vida. ¿Y por qué ha sido tanto éxito ese folleto? ¿Por qué le llama la atención a tantas personas? Porque empiezan a pensar y dicen: no, ¿te imaginas que salga a la luz todas aquellas cosas que he hecho desde mi juventud? Todos esos secretos que mantuve bien tapado y me esforcé todo lo que pude para esconderlos. Pues ya algunos ya me descubrieron, pero la mayoría todavía los tengo a salvo. Y les da un terror pensar que al final de cuentas se va a descubrir delante de todos, no de su casa, no de su vecindario, ni siquiera de su ciudad, de todos, en la presencia de Dios, con todos los que están ahí. Y le da mucho temor, miedo a pensar en eso. ¿Y sabes cuál es el resultado del Evangelio? La culpa es quitada. La vergüenza Ya Dios promete perdonar al pecador y nunca sacar a la luz jamás a sus pecados. Esa es una promesa que debemos todos decir gloria a Dios, que Dios cubre, que Dios quita a nuestros pecados, nunca para volver a sacarlos a la luz, porque eso sería vergüenza que no podríamos aguantar. Pero también es la justicia otorgada, número uno, la salvación regalada, número dos, la culpa quitada, número tres, y número cuatro, la riqueza obsequiada. Versículo 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos. ¿Ya vieron a lo que me refiero? No es el Señor de los creyentes que hicieron su oración, es el Señor de todos. No hay que hacer de este Señor, ya lo es. La única duda es si se sujeta o no. Eso ya es otra cosa. Pero Él ya es Señor de todos. Y ese Señor de todos es rico solamente para con todos los que le invocan. Es Señor de todos, pero es nada más rico para aquellos quienes le invocan. Está volviendo a lo que vimos en el versículo 10, 9 y 10, acerca de los que confiesan que Jesús es el Señor. Aquellos que creen de todo corazón que Dios se levantó de los muertos, esos son los que invocan al nombre del Señor, y Él es rico para con ellos en cuanto a la salvación. Porque dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ahí encontramos la verdadera riqueza. Versículo 14 dice así. Ahora habla de la proclamación del Evangelio. Primeramente hay una necesidad de invocar. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Hay una necesidad de invocar el Evangelio. ¿Cómo pues invocarán a aquellos a quien no han creído? Hay una necesidad de evangelizar para que ellos invoquen. También hay una necesidad. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hay una necesidad de oír, porque la fe viene por oír. ¿Y cómo oirán sin haber quién es? Predicar, la necesidad de predicar. Nos recordamos lo que Dios mandó, el mensaje que recibió Esther. Este es el momento, este es el día de hablar. No te vayas a quedar callado, habla. Y si no hablas, Dios dijo, pues Dios va a cumplir sus propósitos y va a hablar de otro lado. Entonces Dios no nos necesita. Porque si no quiero ser utilizado por Dios, Él va a ocupar otro. O otra. Pero hermanos, piensen en esto. No es que Dios nos necesita. Es que Dios quiere usarnos. ¡Qué privilegio! Yo puedo sentar y tener una conversación casi con cualquier persona que está acá, y la mayoría me diría, si yo les pregunto, ¿se acuerda de la última vez que usted habló a una persona y se interesaban en las cosas de Dios y les habló y creyeron? ¿Cómo se sintió? Y dije, no, hermano, de veras, ¿sí? Entonces, ¿por qué no la hacemos más feliz? Si de veras fue un privilegio tan grande y una emoción ser utilizado por el Señor, ¿por qué tan renuente de ser utilizado? Hay que salir a predicar para que oigan, para que creen, para que invoquen al nombre del Señor. Y el privilegio dice aquí, la predicación necesita ser enviada. Y eso nos lleva a Dios, porque ¿quién nos envía? Ser Dios, el Señor. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Este paz está hablando de la paz no emocional, sino de la paz posicional. La misma de que estudiaron en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, no la paz emocional. Está hablando de la paz posicional, de que estamos bien con Dios, de que estamos reconciliados. Ya no somos sus enemigos, estamos en paz con Dios. Este versículo también se encuentra en el Antiguo Testamento, con un cambio pequeño. Aquí, allá en el Antiguo Testamento dice, cuán hermosos son los pies. ¿Qué más dice? Sobre los montes. Y no lo trae Romanos, pero me gusta pensar en Isaías. Porque cuando menciona los montes, menciona el esfuerzo más allá que aquellos hacen para predicar a lugares como los que son los montes, lugares lejos, donde se requiere tiempo, sacrificio de tiempo, donde se requiere sacrificio de energía, donde se ayuda a los pobres. Y yo sé que Dios valora mucho cada vez que hablamos de nuestro vecino, y yo no menosprecio eso, sigamos hablando de nuestros vecinos. Pero también Dios ve y valora cada sacrificio que hagamos, si es lejos, si es en un lugar alto. Ve el sacrificio de nuestro tiempo, de nuestro dinero, ve todo el Señor. Y Él va a recompensar todo. Es un evangelio de paz, porque cuán hermosos son los pies que anuncian la paz. Pero también es un evangelio de salvación, de los que anuncian las buenas nuevas. Pero ¿cuál es el estado presente de la nación? ¿Cuál es? El rechazo. Dice el versículo 16, mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y si Isaías dijo que la nación rechazaba, la nación de Israel rechazaba el mensaje de Isaías, ¿cuánto más a la perspectiva de Dios, cuánto más la nación rechazó al Señor Jesús, a los apóstoles, lo crucificaron? Imagínense esto, lo pusieron a un lado de Barrabás, que era un malandro. ¿Qué otra manera se puede describir? La Biblia tiene palabras que describe que lo que era, pues era un hombre muy malo. Dios dijo, escogen cuál es mejor, Y Dios puso a su hijo amado a un lado de un hombre malo, y la nación dice mil veces más Barrabás que su hijo. ¿Quién lo dijo? ¿Uno que otro sacerdote? ¿Lo dijo Pilato? ¿Quiénes dijeron Barrabás? La nación, todos ellos. Y este, llamado Jesús el Cristo, y a una crucifícale. No sabemos cuántas horas siguieron gritando crucifícale. Y ahí siguieron crucifícale. Fue rechazo. Desobedecieron al Evangelio. Y desecharon la palabra de Dios. Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Imagínense el apóstol Pablo escribiendo Romanos. Dice: y ahora resulta peor. Y Pablo dice: Señor, ¿quién cree en nuestro anuncio? La nación no cree. Pero son responsables, la nación de Israel, son responsables porque tuvieron muchos privilegios. Versículo 18, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta los fines de la tierra sus palabras. Y lo interesante es que si hasta los fines de la tierra escucharon, aunque sea poco, ¿cuánto ha escuchado la nación de Israel? La parte más grande, ellos son los que escucharon más. Son responsables porque han oído muchas veces diariamente. Y son responsables porque han conocido, versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Sí han conocido. Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Este no habla muy bien de nosotros que digamos, ¿verdad? Porque nosotros, ¿quiénes somos? El pueblo insensato. Pero por otro lado, somos el pueblo elegido de Dios, y dice la palabra de Dios que no escogió los sabios, sino a los insensatos. Y si Dios nos elige, que me llama como sea, porque es la verdad, éramos. Y muchas veces todavía tenemos rasgos de esa insensatez. Pero hemos recibido de la gracia de Dios y de su salvación. Y la nación de Israel, que han oído tanto, que han conocido mucho, ellos no buscaron la sabiduría de Dios, sino que al rechazarlo, Dios dijo que va a provocar a ellos como un pueblo insensato. Si vean lo que Pablo está tratando de mostrarnos por medio del Espíritu Santo, conocíamos casi nada acerca de Dios, casi nada. Veían los montes y muchos decían al Dios no conocido. Los que vivían aquí en México antes que llegó la palabra, ¿qué conocían de Dios? Bien poco. Israel conoció todo. Tiene todos los libros. La revelación, la gloria, todos los privilegios, los patriarcas. Y hasta tuvieron al Señor Jesucristo caminando en sus calles. Y rechazaron a Dios. Y Pablo llega al lugar lejísimo, que no conocen casi nada de Dios. Escuchan del Señor Jesús y postrados tienen sus vidas y confiesan a Jesucristo como el Señor, creen de todo corazón y son salvos. ¿Y qué hacía eso a la nación de Israel? Les provocaba ira. Se enojaban más. Aquí dice, en su palabra, aquí, no buscaron la persona de Dios. Primero no buscaron la sabiduría de Dios. Pero el versículo 20, no buscaron la persona de Dios. E Isaías dice resueltamente, lo enfatiza, fui hallado de los que no me buscaban. Esos somos nosotros. Los gentiles, los que recibieron el Evangelio, no buscaban, no conocían, no tenían la palabra de Dios. Llegó el Evangelio por los apóstoles y fueron hallados. Y aquí dice, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Eso sí es gracia. Lo que vimos acerca de el llamamiento santo. No es tanto que yo busqué a Dios, sino que Él me buscó primero. No es que amamos a Dios, sino que Dios nos amó primero. Y también no buscaron someterse a la voluntad de Dios. No buscaron la sabiduría de Dios, no buscaron la persona de Dios. Y no buscaron someterse a la voluntad de Dios. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Todo el día extendí mis manos, no dice a mi pueblo, ¿qué dice? A un pueblo rebelde y contradictorio. El pueblo verdadero es compuesto de israelitas y judíos y gentiles creyentes. Ese es el verdadero pueblo de Dios. Y los gentiles hemos sido utilizados, número uno, para provocar a celos a la nación. Versículo 19. Número dos, somos los insensatos que hemos hallado la sabiduría de Dios. Número tres, somos los iluminados que hallamos a la persona de Dios. Y número cuatro, bendito sea Dios, somos los ignorantes que nos sometemos a la voluntad de Dios. Somos el pueblo no rebelde, no contradictor, sino el pueblo verdadero de Dios. Ama a Dios, se sujeta a Dios, se promete a Dios. No lo contradice, sino que dice, sí, Señor, por tu gracia, por tu poder, te seguiré. Vamos a ponernos de pie, por favor.